Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado. Deportes.
Hola, saludos y muy buenas tardes. Os habla Antonio Estevez en nombre de todo el equipo realizador de este programa, que en este desapacible jueves 3 de diciembre, programa que arranca ahora y que os va a acompañar hasta las 4 de la tarde. La capacidad de asombro y de sorpresa cuando el Real Club Celta entra en escena, lo he dicho ya muchas veces, es ilimitada. Ahora además viven en su particular mundo de yupi. Nota oficial que vio la luz en la tarde de ayer. Gran ritmo en la tramitación de carnés cuando hemos entrado en el último mes para renovar su compromiso los socios del Real Club Celta. El Celta saca pecho y se enorgullece de que 5.000 abonados hayan ya renovado su carné de socio del Real Club Celta para esta nueva temporada 2021. 5.000 personas que han depositado 50 euros y que no saben todavía cuándo podrán presenciar en directo los partidos embalaídos que juegue el Real Club Celta. Pero con una masa de abonados superior a los 20.000, a las 20.000 personas, de verdad que se puede presumir, porque si estos números son ciertos, y yo no soy quien los va a poner en tela de juicio, si estos números, repito, se corresponden con la realidad, se puede presumir que el 25% de tu masa social haya renovado a menos de un mes para que cierres la temporada. Insisto, a veces la realidad se deforma, se tergiversa, se difumina. No sé cuál es el calificativo exacto, pero esto es intentar desviar la atención de que no hemos querido hacer autocrítica, que nos la estamos pegando, pero ante el mundo decimos que circulamos por la derecha, cuando lo cierto es que somos ingleses, vamos por la izquierda.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo, reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
En unos instantes me ocupo del partido que mañana el Real Club Celta va a jugar, partido de liga, en San Mamés, 9 de la noche ante el Athletic Club de Bilbao. Pero antes, dos noticias. Una que tiene que ver con el compromiso copero ante la Unión Deportiva Llanera. Hoy el equipo asturiano va a mantener, su junta directiva, una reunión que es definitiva para decidir en qué campo van a jugar su compromiso copero del próximo día 17 frente al Real Club Celta. Tienen varias opciones sobre la mesa, pero la que cuenta con mayores opciones es Oviedo, y es el Carlos Tartiere para coger este partido. Eliminatoria, partido único, jueves 17 de diciembre, primera ronda de la Copa del Rey entre Llanera y Celta. Insisto, hay varias opciones, pero salvo sorpresa, la que tiene mayores visos de convertirse en realidad es la de Oviedo, es la del estadio Carlos Tartiere. Y otra noticia más, noticia COPE. Pocos días después, muy pocos días después de haber sido cesado, el capitán Hugo Mayo recibía la indicación del director deportivo del Celta, Antonio Chávez. Sí, no me he equivocado. En la tarjeta de Chávez pone director general, pero Chávez Escalante es el director deportivo. Pues bien, siguiendo indicaciones de Antonio Chávez, Hugo Mayo, el primer capitán del Real Club Celta, llamaba a Sevilla, llamaba a su amigo Borja Iglesias para saber cuál era su actual situación deportiva y económica de cara a que el Celta pudiera rescatarle, pudiera pedir la cesión del santiagués en el próximo mercado de invierno para reforzar su línea delantera. no sé lo que hablaron entre ambos, pero sí sé que el tema se había congelado hasta que esta semana el diario ABC de Sevilla, concretamente ayer miércoles, publicaba una información de que el Betis quiere ceder en el mercado de invierno y parece que en condiciones económicas ventajosas a un futbolista, a un delantero que no está cumpliendo con las expectativas previstas. Llegó la pasada temporada a Sevilla, procedente del Español. Supuso un desembolso de 28 millones de euros y desde entonces Borja Iglesias ha hecho 3 goles, el último en el pasado mes de enero, y ahora mismo no es ni la primera ni la segunda opción para el eje del ataque para el técnico Manuel Pellegrini. Esto puede reactivar el interés del Celta por Borja Iglesias de cara al próximo, al inminente mercado de invierno. Pues el tiempo dará o quitará razones, el tiempo colocará a cada uno en su sitio. Dicho lo cual, vamos con el partido de mañana en San Mamés. En aproximadamente un par de horas conoceremos la convocatoria del Chacho Coudet. Acaba de empezar el entrenamiento en Mos de la primera plantilla del Real Club Celta, pendientes del estado físico de Enremor, si puede retornar a la convocatoria en la que no estará por sanción Okai Gökçüoğlu. Podría jugar de inicio Josef Aidó, bien por Araujo, bien modificando el dibujo táctico y jugando ante el Athletic con 3 centrales. ¿Qué sabemos del Athletic? ¿Cuál es la última hora del equipo vasco? COPE Bilbao, Álvaro Rubio, muy buenas tardes.
Hola Antonio, ¿qué tal? Muy buenas. Un Athletic, el que se va a encontrar el Celta, que no sabemos muy bien para qué lado va a tirar. Si el de ser conservador, que yo creo es un poco ese DNI, eso que tiene por dentro el entrenador Gaizka Garitano, y esto sería volver a jugar con los García, hombres que en los 2 últimos partidos han perdido la titularidad, Dani García en el medio del campo, arriba Raúl García, o va a ser ese equipo que le demanda un poquito más la afición. ¿Y cómo se lo demanda en las redes sociales? Aquí, y te cuento y te pongo un poquito en situación, ha habido lío desde el primer partido de Liga. Se perdió en Granada, y desde ese momento ya se ha pedido la cabeza de Gaizka Garitano. Se la jugaba frente al Sevilla, pues hete ahí, que remonta el partido frente a los de Julen Lopetegui. Se la jugaba frente al Betis, curioso, frente a los 2 equipos de Sevilla, pues tas, le mete 4. Claro, esto lo hace con chavales que llegan de la cantera. Los 2 últimos partidos, el delantero titular ha sido Asier Villalibre. Ha estado buscando una oportunidad en los últimos 3 años. Tuvo que irse a Valladolid, tuvo que irse a Lorca, tuvo que volver al filial para volver a estar en el primer equipo y tener así la oportunidad. Está jugando en el centro del campo Unai Vencedor acompañando a Vesga, 2 jugadores que el año pasado tan solo disputaron un par de partidos como titulares. Lo que sí sabemos seguro son los 2 que no van a estar. 1, que no iba a contar, pero no las Quine, que le conoceréis bien por Galicia, cedido en el Depor el año pasado. Y la otra es una baja muy importante. No va a estar Íñigo Martínez porque tendrá que cumplir ciclo de sanción. De esta forma, de esta guisa, la duda va a estar en el lateral derecho. Ander Capa viene con sobrecarga, esta tarde entrenará y veremos a ver si entra en la lista o no. Me adelanto o me atrevo a darte un 11 titular que estaría formado por el internacional, casi ya, vamos a decir, elegido por Luis Enrique, Unai Simón, Ander Capa, Núñez, Geray y Yuri. Por delante yo voy a apostar otra vez por el chaval, va a estar Vencedor acompañado de Vesga, en la derecha Iñaki Williams, en la izquierda Berenguer, en el enganche yo creo que va a estar Raúl García acompañando arriba a Villalibre. Esto quiere decir que no jugaría Iker Muniain, pero tengo la sensación de el idilio de Raúl García y los goles ante el Celta van a empujar a Garitano a que esté en el 11 titular.
Pues mañana, gracias Álvaro, mañana saldremos de dudas. Decías que Unai Vencedor puede repetir titularidad. Sería la tercera consecutiva del último producto de Lezama. Ayer pasó por la sala de prensa de la Ciudad Deportiva del Atleti y esta fue su escueta respuesta sobre el Celta y el partido de mañana.
Cada equipo es un mundo y el Celta es, como tú bien has dicho, un equipo que le gusta más jugar y nosotros somos de la idea de apretar arriba y pues ahí vamos a ir. a ver si conseguimos la victoria.
Hoy habla Coudet, respondiendo a las preguntas formuladas por los periodistas vigueses. Mañana, día de partido, escuchamos al técnico.
Para divertirte por la mañana, está Carlos Herrera.
¿Ha sido el primero en probar algo? ¿Usted ha sido probador de algo? ¿Hay probadores de colchón?
Habrá.
Pues alguien que pruebe un colchón. Acuéstese esta noche.
En la radio, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el entretenimiento está en Herrera en COPE.
Cara y cruz, de forma muy diferente, solventaron ayer sus partidos, parte de sus partidos aplazados en Asobal, Cisne y Cangas, Cangas y Cisne. La cara de la moneda para el cuadro pontevedrés en el pabellón municipal de deportes, Cisne 28, Nava 25. Es la segunda victoria de la temporada para el Cisne, la primera en cancha propia. El Cisne que llega a los 5 puntos y en ese cuádruple empate le permite, por su mejor balance de goles marcados y encajados, salir por ahora de la fatídica zona de descenso. Partido muy equilibrado que al final se decantó hacia el bando local. Y nada más concluir el partido y ante los micrófonos de la Radio Autonómica Gallega, el presidente Santi Picayo, pues esbozaba una posible causa, una posible clave para que en esta ocasión, en el tramo final del partido, la balanza cayera del equipo de Jabato.
Esta vez, no sé, si a lo mejor ya está tantos partidos un seguido de otro, pues estamos ya también cogiendo ahí un nivel físico que nos está empezando ahora a upar un poco más, ¿no? Porque hubo partidos en que en las segundas partes nos caíamos un poco, porque bueno, el tema de lesiones más a baixa de David Chapela, pues hace que a primera línea esté un poquillo coxa, y hoy, en cambio, pues ha aguantado ahí el tirón, todo el mundo ha aportado moito, una alegría que Paulo Galloso vuelva también a tener un poquillo más de confianza. Esperemos seguir en esta línea.
28-25, triunfo para el Cisne, que sumó todo lo contrario que Cangas. Dio su mejor imagen el equipo de Nacho Moyano el anterior fin de semana, precisamente ante Nava. Dio la de cal ayer ante un sinfín que llegaba como colista a Ogatañal. 23-26, un partido con muchas alternativas en el marcador, pero que se acabaron llevando los cántabros, insisto, por este marcador 23-26, y un técnico, el de Cangas, Nacho Moyano, absolutamente desconcertado con los suyos.
Yo creo que se junta un poco todo, ¿no? Porque hay tanta diferencia entre el Cangas que vimos el sábado, entre el Cangas que vimos en Logroño y el Cangas que hemos visto hoy, con exactamente los mismos componentes, exactamente los mismos. ¿Cuál es la diferencia? Pues eso es lo que nos preguntamos y lo que tenemos que solucionar, evidentemente.
Lo decía anteriormente, hay hasta 4 equipos empatados a 5 puntos en la tabla clasificatoria. Sale del descenso Cisne, entra en la zona roja por la derrota de ayer Cangas, 23-26. Y es que, como decía ante los periodistas en la sala de prensa de Ogatañal Nacho Moyano, en esta liga cualquier equipo le puede ganar a cualquiera si no sales a la cancha para jugar a tope.
Aquí cualquiera te hace un hijo, o sea, realmente aquí, en el momento que tú te despistas, y eso lo tenemos en la prueba hoy, te puede ganar cualquiera, es que te puede ganar cualquiera, o sea, aquí todo el mundo se juega a las habichuelas cada sábado, entonces nuestro objetivo es ser competitivos todos y cada uno de los días, y hoy nos hemos fallado a nosotros mismos, ni más ni menos.
Más claro se puede, más alto se puede decir, sí, más claro, yo creo que no. Y una más de balonmano, el pivote del colíder de la División de Honor Plata masculina, y hablo de la Canor Atlético Novas y hablo de Marcos Dorado, es noticia negativa, porque se va a perder lo que resta de temporada. Ayer hubo diagnóstico médico a la lesión que sufría, rotura del ligamento cruzado anterior, además rotura de menisco, y por consiguiente Marcos Dorado dice adiós a lo que resta de temporada.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes. 15 horas y 45 minutos. Regreso al fútbol, pues de alguna manera para conocer ¿Cómo están viviendo estos meses de incertidumbre los jugadores que militan en equipos de una regional preferente que no sabemos si va a arrancar en enero, si va a arrancar en febrero, si se va a poder disputar o no por las condiciones que tengamos entonces de coronavirus? Y hemos elegido pues a una persona que ha vivido mil batallas, que es el actual capitán del juvenil de Ponteareas. David Portas, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Toda tu vida, casi toda tu vida deportiva, vinculado al Rápido de Bouzas, en este tramo final como futbolista en activo, te vas a Ponteareas. Si te cuentan que ibas a pasar por esta situación, si te lo cuentan y te lo insisten en contar, seguro que no te lo hubieras creído.
No, bueno, yo creo que nadie se podría imaginar todo lo que estamos viviendo. Al final es una situación nueva para todo el mundo y bueno, a todos nos pilló muy de sorpresa.
David, ¿estáis entrenando?
No estamos entrenando, no estamos haciendo nada.
¿Por qué?
La verdad que no, porque las condiciones no permitían, habría que entrenar con mascarilla y nosotros todos vemos inviable que un jugador de fútbol pueda entrenar con una mascarilla porque no te permite respirar en condiciones.
Me imagino que dentro de vuestra plantilla, pues seguro que tenéis un grupo de WhatsApp, que con otros compañeros de otros equipos habláis. ¿Cuál es el sentir ahora mismo sobre si se va a iniciar la preferente, si se va a iniciar con garantías sanitarias, si vale la pena tomar riesgos o dejar pasar esta temporada en blanco? ¿Los jugadores qué pensáis? Porque si hablamos de directivos, pues hay un poco de todo. Quizás más apuestan por jugar como sea y sacar adelante esta temporada. Otros piensan lo contrario. Pero los futbolistas, que al final sois los que vais a poner la cara y los que vais a correr más riesgos, ¿se puede decir que hay una corriente mayoritaria de opinión?
Al final yo siempre creo que, bueno, pues hay las dos opiniones fuertes, ¿vale? Hay que sí es cierto que se quiere jugar con garantías y se quiere jugar con seguridad para no, bueno, nadie quiere enfermar ni nadie quiere contagiar a sus familias, pero después por la parte del futbolista, cuando llevas mucho tiempo practicando deporte, al final te falta y ya no sabes si es peor no estar practicando deporte que hacerlo, ¿sabes? Entonces es muy difícil de valorar la situación, sobre todo cuando, bueno, el tema del COVID a lo mejor no te toca de cerca y no se ve causa o motivo por el que no se pueda realizar deporte, ¿sabes? Entonces, el problema de todo esto es que realmente los jugadores de preferente o de primera o de segunda o de tercera autonómica sí ven como hay a partir de tercera, segunda vez se juega, entonces hay un presupuesto para hacer unas pruebas que hacen pues cada semana o cada 15 días, o por ejemplo las escuelas de niños que sí que están entrenando con sus protocolos, con sus seguridades. Pero al final, más o menos, todo el mundo está practicando deporte, menos nosotros.
Por ahí es precisamente por los niños, por la base, por donde quieres, digamos, prolongar tu vinculación con el fútbol. ¿Aprovechaste el estado de alarma para obtener el carné de primer nivel como entrenador? Y parece que te engancha, parece que eso te gusta, ¿no? Trabajar con los críos.
A ver, al final yo llevo toda mi vida practicando fútbol. Y sí es cierto que no me gustaría retirarme y desvincularme totalmente, ¿sabes? Entonces, un futbolista cuando se le acaba la edad de jugar, pues no le queda otra. Que si te quieres vincular al fútbol, es entrenador o, bueno, hacerse eso. Pues que tenga los estudios para hacerse preparador físico y cosas así.
David, pues aguardamos acontecimientos. Por lo que me dices, quizás la mejor noticia es que cuanto antes llegue la vacuna, que con la vacuna podamos entrenar y jugar con muchas mejores condiciones y que, en definitiva, los que suspiráis por el fútbol, los que si no tenéis fútbol os falta algo, podáis realizar esta actividad que además es físicamente recomendable para toda la sociedad, no para únicamente los futbolistas.
Sí, al final, aunque no sea fútbol, el deporte está aconsejado para todo el mundo. Aunque sea salir a correr dos o tres veces por semana, es beneficiarse todo el mundo de ello. O sea, claro. Todo el mundo para la salud es bueno, así que y para un futbolista y después pararse un año entero, pues
una barbaridad. Bueno,
inimaginable, la verdad.
Sin duda. Capitán, gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
David Portas, capitán del juvenil de Ponteareas, que por ahora no entrena ni sabe a día de hoy cuándo va a jugar y si van a jugar esta temporada.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
Vamos a comprobar cómo funciona el mercado laboral. Vamos a hablar de ese debate de si alargar la edad de jubilación perjudica el empleo juvenil.
Yo creo que hay una pregunta básica y es, ¿hay trabajo para todos ahora mismo en el mercado?
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
Y hablamos de ciclismo en nuestro programa. En las últimas horas nos llegaba una doble noticia, yo creo que positiva. En primer lugar, porque Gustavo César Veloso, confirmando lo que aquí habíamos apuntado como algo más que rumor hace un par de semanas, abandona el Oporto y ficha por el Tavira, en el equipo en el que también el próximo año va a militar nuestro siguiente invitado. Samuel Blanco, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Vuelves a Portugal, vuelves al campo profesional, fichas por el Tavira, me imagino que con toda la ilusión del mundo.
Sí, sí, muy ilusionado por esta oportunidad y nada, ahora dar el 200%.
Veloso, Alejandro Márquez, tú mismo, menudo bloque de gallegos, va a ser el equipo del ciclismo gallego en Portugal, va a ser el equipo del ciclismo, no, de los aficionados gallegos en el país vecino.
Bueno, espero que sí, que sea así y que sea el equipo, bueno, pues que sea el gran equipo este año en Portugal.
Oye, ¿cómo surge la posibilidad de fichar por el Tavira y cuál fue tu reacción nada más conocer el interés de ellos?
Pues la oportunidad surgió, bueno, uno de los escaparates más grandes fue el Campeonato de España. Y la oportunidad surgió, bueno, cuando llegó el periodo de fichajes, pues Alex le comentó al director lo que había hecho, lo que estaba haciendo, y se mostró interesado por mí, el director, y pues nada, ya hablamos y cerramos el fichaje.
¿Vuelves al pelotón profesional portugués con más experiencia? ¿Eres un corredor más completo que entonces?
Sí, sí, yo creo firmemente en eso, que lo que malo, todo que me pasó después de haberme recalificado, me hizo un corredor más maduro y con más confianza en mí mismo, y ahora mismo tengo las cosas claras y tengo más madurez mental para asumir estos retos difíciles y complicados, pero a la vez ilusionantes.
Oye, con el calendario de pruebas que tiene previsto realizar Tavira en el 2021, ¿te has marcado algún tipo de objetivos o todavía es muy pronto, Samuel, para pensar en ello?
Pues ya te digo que el calendario de momento está muy en el aire, de momento el inicio de la temporada, porque depende un poco de la situación en que estamos viviendo. Pero objetivos claros, no, mi intención es ser competitivo y ser útil a cada carrera que vaya y cumplir con los objetivos del equipo o intentar ser mejor, cumplirlos con, si puedo, un punto más de lo que me piden. Para tratar de ser útil de cara pues ganarme un puesto en una vuelta a Portugal.
Samuel, con lo caro que está encontrar plaza en alguno de los equipos españoles, ya sea en el World Tour como es Movistar o en los continentales, por lo menos para el ciclismo gallego, menos mal que nos queda Portugal, ¿no?
Sí, sí, siempre ha sido el salvoconducto para Galicia de cara a tener una salida profesional, porque en España la cosa es muy complicada. Normalmente los equipos profesionales continentales fichan a gente de su filial y el Movistar pues ya quiere a corredores un poco más hechos, o en este caso, como se estudió en campañas atrás, pues que coja gente de lo que era el Lizarte o su filial anteriormente.
Bueno, pues que me alegro mucho, que te mereces que te vayan bien las cosas y ojalá que en el Tavira, a lo largo de los próximos meses, si se restablece la normalidad, puedas demostrar lo gran corredor que eres. Samuel Blanco, gracias por atender nuestra llamada y lo dicho, mucha suerte.
Vale, muchísimas gracias a vosotros.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Vigo, el concello de la primera ciudad de Galicia no está por la labor de asumir ningún tipo de riesgo en la organización, en la celebración de pruebas deportivas. Se ha optado por la decisión más radical, es decir, anularlas. Y, por ejemplo, hoy hemos sabido que la San Silvestre, fijada para el último día de este año, no se va a celebrar. Ha sido suspendida debido a la delicada situación sanitaria en la que actualmente nos encontramos.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Roy Rodríguez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Todavía no sabemos si se van a disputar los Juegos de Tokio del próximo verano. Y de cara a la cita de París del 2024, el piragüismo ni siquiera es gallego ni español. El piragüismo internacional está revolucionado. Explícanos la causa.
Bueno, pues sí, pues hace el mes pasado, a final del mes pasado, se dio a conocer de que la Federación Internacional, junto con el Comité Olímpico, quería incluir una nueva prueba en el programa olímpico, que se llama piragüismo extremo, que es ahora una modalidad que a día de hoy no practica prácticamente nadie en todo el mundo. Es un deporte muy nuevo que acaban de inventar hace poco. Y el problema es que en piragüismo las plazas que hay para ir a los juegos son muy limitadas. Y al incluir ese deporte nuevo, lo que harían sería encargarse alguna prueba de las que hay ya en el ciclo olímpico.
Total, el piragüismo o los palistas habéis reaccionado en todo el mundo, habéis creado una plataforma para recabar firmas contra esta medida y prácticamente fue abrir el plazo para adherirse a esta petición y más de 6.000 piragüistas de todo el mundo están secundando esta iniciativa.
Sí, así es. La verdad que, bueno, yo creo que todos los piragüistas, al final, que de sprint, yo creo que apoyarán esta causa porque es lo más lógico para, no sé, para nuestro futuro, ¿no? Y para defender un poco lo nuestro, que son nuestros intereses, de los atletas. Al final, la inclusión de esta nueva modalidad, yo creo que no beneficia prácticamente a nadie. Así que bueno, estamos intentando apoyar esta causa y que la federación se dé cuenta de que no es una medida buena para nosotros los atletas y que nos tome un poco en cuenta antes de tomar decisiones sin avisarnos antes.
En cualquier caso, es una lucha David contra Goliat, que se pueda doblegar la voluntad de la Federación Internacional de Piragüismo no parece fácil, salvo que se recojan pues no sé cuántas miles de firmas más.
Sí, así es, pero bueno, se supone que al final la Federación Internacional trabaja para los atletas, ¿no? Y no para intereses de televisiones o no sé de quién es al final la idea de querer meter este deporte nuevo. Así que bueno, yo creo que desde la Federación debería darse cuenta un poco de intentar apoyar los intereses de los atletas y no otros intereses. A ver, esperemos que se den cuenta de que no es la decisión correcta esta que están intentando tomar y que puedan rectificar a tiempo, que yo creo que todavía están en ello.
En la actualidad, 16 competiciones forman parte del calendario del programa olímpico, 16, de las 16, 12 en aguas tranquilas, 4 de slalom. A veces cambiar por cambiar no parece que sea la mejor opción. Ojalá que haya margen para que la Federación Internacional pueda dar marcha atrás, si ese es, como parece, el sentir mayoritario de todos los piragüistas del mundo. Roy Rodríguez, que eres uno de los impulsores en nuestro país de esta plataforma, gracias por atender la llamada de COPE y aguardamos acontecimientos.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Pues así, con el palista internacional del club Callatudense, llegamos al final. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela atendieron la parcela técnica. En nombre de todos os habló Antonio Estévez. Feliz sobremesa. Hasta mañana. Adiós.